Para hablar sobre este tema estamos con Nicolás Pertierra, comunicados, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por este contacto con la radio pública. Karina Pérez Pintos y Juan Carlos Gurí, te saludamos.
Muy buenos días para ustedes y gracias por comunicarse.
No, gracias a vos. Y bueno, también para esta comunicación es para entender un poquito, ¿no?, los distintos datos duros que va reflejando la actividad económica. Lo último que se conoció fue esta recaudación impositiva que alcanzó el máximo nivel desde 2015, un 58,7% en octubre. En principio, preguntarte qué motorizó esta suba de la recaudación. ¿Qué reflejan estos datos duros y cómo impacta en el día a día de la gente?
Bueno, hay dos cosas que explican sobre todo los buenos datos de la recaudación. Por un lado, el buen comportamiento que vienen teniendo las exportaciones y los derechos de exportación que están asociados a la dinámica exportadora, principalmente por mayores precios, pero también por más cantidades que se están exportando, sobre todo en comparación al año pasado. Y después también está el frente interno, ¿no?, la actividad interna, que también está muy dinámica, recuperando niveles en muchos sectores similares o superiores a los de 2019, que obviamente son un piso desde el cual seguir creciendo, pero indicarían que lo más duro de la pandemia ya se transitó, y esa mayor actividad en muchos sectores también se ve reflejada en la recaudación impositiva, ¿no? Y señalando una cosa también puntual, todavía el Estado sigue teniendo beneficios fiscales, por ejemplo, en las contribuciones patronales, en los aportes que tienen que hacer las empresas por sus empleados, en los sectores críticos, ¿no? Estamos hablando del sector salud, turismo y demás. Hay sectores donde todavía se le sigue dando beneficios fiscales y a pesar de eso la recaudación muestra buenos números.
¿Y en el día a día, en el bolsillo de la gente, impacta de alguna manera esta recaudación? ¿Se refleja de alguna manera estos números en lo cotidiano, no?
Y esto sí, también es lo que está faltando que se consolide, ¿no? Que esta mejora que se ve en los grandes números de la economía, en nivel de actividad, en la utilización de la maquinaria, en la recaudación, que se sienta en el consumo cotidiano, ¿no? Todavía eso es muy heterogéneo. Hay sectores donde están empatados o levemente por arriba de la inflación, pero muchos sectores todavía que faltan ponerse al día, ¿no? Nuevamente volvemos a esos sectores más golpeados que son la gastronomía, el turismo, los espacios, los espectáculos públicos, ¿no? Que vemos cómo recién durante este mes se va a terminar de normalizar el aforo. Eso implica normalizar muchas actividades y con eso se irá poniendo al día esos sectores que habían quedado retrasados en la recuperación, sobre todo.
Esta tendencia entonces positiva va a permitir generar políticas que impulsen a la actividad y al empleo, ¿no?
Sí, sí, retomamos esa discusión que se había dado al interior del Frente de Todos en cuanto al ajuste o no ajuste fiscal. Bueno, acá vemos ¿Cómo fue que se redujo ese déficit, ¿no? Básicamente con mejoras en la recaudación. Ahora, me parece que todavía hay una discusión pendiente de para qué se usa esa mejor recaudación, y ahí me parece que el gobierno tiene todavía la tarea de fortalecer muy fuerte la infraestructura social, un sector de organizaciones sociales, políticas y a veces no políticas, que le han puesto el cuerpo, la organización y la solidaridad en estos años muy duros de crisis económica, y en esos sectores me parece que todavía se puede profundizar más a partir de estos recursos que se están consiguiendo.
¿Qué datos manejan ustedes con respecto a este crecimiento económico, más allá de estos datos que uno conoce de la recaudación? Digo, hoy el presidente en la cumbre sobre el cambio climático estimó que este año va a haber un crecimiento del 9%. Ustedes no sé si manejan números similares y qué perspectiva tienen con respecto al crecimiento de la economía argentina, ya pensando en una pospandemia, ¿no?
Sí, nosotros estábamos viendo justamente números de crecimiento para este año entre 8,5 y 9%. Evidentemente los datos de recaudación dan cuenta de que eso se va a sostener, y sí me parece principal tener la atención en cómo se distribuye el fruto de ese crecimiento, ¿no? Me parece que por ahí pasa la discusión, porque lo que se ha visto hasta el momento es que se ha recuperado mucho la actividad, se produce más, se vende más, pero muchas veces en el salario eso no se refleja de la misma manera. Me parece que el año que viene sí tiene que ser más contundente, sin lugar a dudas, esta cuestión de que el crecimiento se vuelque también a lo salarial, para que la rueda se siga moviendo, porque si no vamos a levantar las restricciones y va a volver a funcionar todo con normalidad, pero si no hay demanda del otro lado del mostrador, esa recuperación que se está viendo se va a pinchar, ¿no? Se va a trabar. Entonces la forma de garantizar eso es justamente que haya poder adquisitivo, capacidad de demanda del otro lado del mostrador, y eso lo hace fundamentalmente los salarios.
Siempre se habla de la importancia del consumo interno, ¿no? De que las políticas que uno se tome desde lo económico impacte en la gente, que es la que a veces sufre las consecuencias de una inflación alta. Bueno, el gobierno está en esta batalla de contener la inflación, ahora está con una política de congelamiento de precios, es una de las tantas medidas que se están tomando para contener el costo de vida. No sé si ustedes manejan algún número con respecto a los indicadores de noviembre, sé que recién está empezando, los datos que se van a conocer en noviembre me refiero, si puede impactar de alguna medida estas decisiones que se están tomando desde el Gobierno Nacional.
Sí, octubre fue un mes muy volátil en materia de precios y sobre todo en los rubros de alimentos y bebidas, porque hubo una variación muy fuerte hacia arriba las primeras dos semanas, y después vimos incluso variaciones negativas, ¿no? Que se retrotraían muchos precios, en algunos casos a valores inferiores, diría, incluso a los del primero de octubre. Eso trae una complejidad para analizar el mes, porque lo que termina pesando en la inflación es el precio promedio a lo largo de todo el mes y no el último precio del mes. Pero sí me parece que la medida lo que garantizó, no solo con el congelamiento, sino con establecer precios retroactivos, es no convalidar esos aumentos tan importantes que había habido en la primera y segunda semana del mes en rubros tan sensibles como los de alimentos, ¿no? Convalidar eso sí hubiese sido un problema serio. Me parece que igual el número de inflación de octubre, que se conozca seguramente las próximas semanas, va a dar en torno levemente superior al 3%, no solo por los alimentos, porque también hay otros rubros que pesan, como la salud, la indumentaria, la vestimenta, la educación, que sabemos que también siguen variando, pero con la política de congelamiento se pone un paraguas, por lo menos para los meses de fin de año, que sabemos son y dan cierta garantía y previsibilidad en ese frente. Todavía la política inflacionaria necesita de algo más integral, que no sea tan sectorial y puntual.
Bien, Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio Pública.
A ustedes, muy buenos días y gracias.
Era Nicolás Pertierre, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrino Ortiz, hablando con Radio Nacional.